Como hemos comentado antes, los tendidos eléctricos españoles se electrocutan a más de 33.000 aves rapaces cada año. Un estudio cifra el impacto económico de estos accidentes en 141 millones de euros anuales. Por fin tenemos con nosotros a Miguel Ferrer. Buenos días, Miguel. Gracias por atendernos.
Buenos días.
Los tendidos eléctricos españoles electrocutan a más de 33.000 rapaces cada año. Esta es la principal causa de mortalidad en varias especies de aves en peligro de extinción. ¿Por qué ocurre? Cuéntenos.
Bueno, es un problema, para empezar, es un problema de carácter mundial, no es exclusivamente español, y ocurre fundamentalmente cuando se utilizan apoyos de líneas de distribución. Las líneas de distribución son las líneas eléctricas de pequeño tamaño, las que llevan la electricidad hasta los pequeños puntos de consumo, los postes, digamos, para entendernos, que tienen entre 8 y 10 metros de altura. Y ocurre cuando el ave de un mediano o gran tamaño, como es el caso de las aves de presa, se posa en el poste y hace contacto con uno de los conductores. Eso produce una derivación a tierra, es decir, la corriente pasa del conductor a través del ave y por el poste hasta el suelo, y evidentemente provoca la muerte de las aves. Eso, como digo, ocurre, es un problema de carácter mundial que ya llevamos muchos años trabajando los que trabajan con biología de conservación, en mi caso yo mismo, y que depende mucho del diseño que se haga del poste y del material con el que se construye el poste. Por lo tanto, aquellos países que utilizan preferentemente postes metálicos, como es el caso de España, teníamos, porque la verdad es que se ha avanzado mucho, teníamos, aunque seguimos teniendo en muchos lugares, un problema importante de mortalidad no natural de aves, que además afecta especialmente a grupos como las aves de presa, que son especies amenazadas.
Se tiene constancia también, Miguel, de que se han generado incendios a raíz de un ave electrocutado en llamas que cae al suelo, ¿no?
Sí, es así, porque eso depende de la, entre comillas, calidad del contacto. Cuando el contacto que produce el ave, normalmente con el ala, con el conductor, es un contacto bueno desde el punto de vista de la conducción eléctrica, no desde luego desde el punto de vista del ave, la corriente pasa sin mayor resistencia y, por lo tanto, lo que se produce es la muerte inmediata del ave. Sin embargo, si el contacto no es bueno desde el punto de vista eléctrico, lo que produce es un aumento de la temperatura y puede, y de hecho está constatado, que efectivamente en ocasiones, no muchas, pero en ocasiones puede producir que el ave caiga envuelta en llamas. Si la base del poste es un sitio con riesgo de incendio, pueden provocar, y está documentado que así ocurre, pueden provocar incendios forestales. Aunque, insisto, es anecdótico. Normalmente el contacto es tan rápido y tan bueno desde el punto de vista eléctrico que el ave caiga envuelta en llamas es un hecho anecdótico dentro de la mortalidad de aves entendidas.
¿Y qué impacto económico y medioambiental generan estas electrocutaciones?
Pues en el pasado mucho más, como decía, en España, igual que en Europa en general y en muchos países, se ha avanzado bastante en corregir el problema. Por ejemplo, en el caso de Andalucía se ha reducido más de un 82%, pero originalmente ocasionaba problemas tanto económicos para las propias compañías eléctricas como desde luego desde el punto de vista de conservación de la fauna. Para que se hagan una idea con claridad, de no haber resuelto el problema de electrocución, algunas especies, como el caso del águila imperial, estarían ya extinguidas, porque este tipo de problemas causaba, por ejemplo, en el Parque Nacional de Doñana, algo más del 60% de los jóvenes de águila que nacían cada año morían electrocutados antes de cumplir los 6 meses. Es decir, era con diferencia la mayor causa de mortalidad, no solo para la imperial, pero la imperial es un caso bien conocido, que eso por sí solo hubiera provocado la extinción de la especie. Pero es que además, cada vez que se produce una electrocución, o muchas de las veces que se produce una electrocución en una línea de distribución, hace que los sistemas de protección que las compañías eléctricas tienen para sus líneas salten, lo cual supone necesariamente que una cuadrilla ha de ir a revisar la línea y sustituir los elementos de protección que han saltado. Eso también supone un coste para la propia compañía eléctrica, además de los costes derivados de un servicio intermitente y, por supuesto, de los costes derivados de la pérdida de imagen por provocar muertes de especies amenazadas.
¿Y qué medidas deberían tomar las principales compañías eléctricas para acabar con este problema, Miguel?
Bueno, eso varía bastante por países e incluso por regiones. En el año 90 se promulgó el primer decreto en España, que fue el que se promulgó por la Junta de Andalucía, y desde entonces las compañías eléctricas, hasta hace bien poco, asumían la mayor parte de los costes. Incluso a veces arreglaban tendidos eléctricos que no eran ni siquiera de su propiedad, porque eran conscientes de que para los ciudadanos en general las líneas eléctricas son de las compañías, por mucho que a veces sean privadas. Pero así hemos funcionado bastante tiempo hasta que el Ministerio de Medio Ambiente español decidió hacer un decreto por el cual, incomprensiblemente para mí y creo que para muchos otros, decidió que los gastos de arreglo de línea iban a ser pagados con dineros públicos. Cosa que no entiendo, insisto, porque evidentemente las compañías eléctricas no construyeron los tendidos con la intención de matar aves protegidas, claro. Pero lo hacen, aunque sea involuntariamente. Y son ellos los que están generando un negocio, por otra parte, lícito con la venta de energía. Así que entiendo que son ellos los que tienen la responsabilidad de afrontar el coste económico que suponga adecuar sus propias líneas para que esto no ocurra. Desde que se promulgó el decreto en España, se ha producido un cierto parón por parte de las compañías en la esperanza de que si el Estado español estaba dispuesto a pagar los arreglos, pues era un dinero que se iban a ahorrar ellos mismos, ¿no? Con lo cual, hemos pasado de una época en la que las compañías han colaborado muy activamente en el arreglo de tendidos. Hay que decir que cómo se arreglan los tendidos fue objeto también de proyectos de investigación en el pasado y, por lo tanto, sabemos con bastante precisión qué postes hay que arreglar y de qué forma debe de arreglarse. Es decir, el tema técnico está resuelto y ha sido financiado durante mucho tiempo, mayoritariamente por compañías eléctricas, pero justo en este momento estamos en un impasse, desde mi punto de vista, provocado fundamentalmente por un error en la administración pública.
Y ya por último, debido al cambio climático y la desaparición de los bosques, los tendidos eléctricos podrían ser aliados para las aves. ¿Cómo deberían de adaptarse las torretas y los tendidos?
Tienes razón. Efectivamente, hay muchas especies de aves que están adaptándose a todas las infraestructuras humanas en general y en particular en el caso de las aves a los tendidos eléctricos. De hecho, al día de hoy, en una proporción cada vez mayor de la población, por ejemplo, de cigüeña blanca, en España, particularmente en el sur, crían sobre tendidos eléctricos. También lo hacen especies como la recientemente recuperada águila pescadora, que tiene la mayoría de los nidos en nuestra península, están en postes. Eso es así porque los postes eléctricos son unos magníficos soportes. Es decir, son muy resistentes a los vientos, obviamente, no cimbrean como lo pueden hacer los árboles y además es muy difícil de escalar para un potencial predador, con lo cual, porque son metálicos, con lo cual tiene muchas ventajas para la ave. Lo único que hay que hacer es o bien diseñar los postes seguros, que sabemos cómo se hace, que las compañías eléctricas también, y por supuesto todos los nuevos tendidos se construyen ya de forma segura, y por supuesto arreglar, modificar los tendidos eléctricos antiguos para que la nidificación no se convierta en una trampa. Pero si eso podemos hacerlo, los tendidos eléctricos pueden ser unos aliados para las aves.
Pues esperemos que así sea. Miguel Ferrer, delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.